Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Viernes 29 de octubre de 2021.
Pues nos da mucho gusto estar en Campeche, este estado de la península, con tanta cultura, con tanta historia. Ahora estábamos hablando de Calakmul, de toda la belleza natural, del arte, de la cultura prehispánica, del mundo maya. Todo eso es Campeche, pues todo un pueblo bueno, trabajador, pueblo de Campeche. Y vamos a dar a conocer la situación de seguridad en Campeche. Va a intervenir la nueva gobernadora de Campeche, Laida Sansores, nuestra compañera gobernadora, que la queremos mucho porque ella es precursora del movimiento de transformación nacional, y después de mucho batallar enfrentando fraudes y actos autoritarios por voluntad del pueblo de Campeche, llega a la gobernatura y nos da mucho gusto, nos sentimos muy contentos. Y desde luego que vamos a seguir apoyando al pueblo de Campeche con todos los programas federales, los programas de bienestar. Vamos a cumplir el compromiso de que Pemex se traslade a Ciudad del Carmen. Pemex va a tener como sede Campeche. Y Campeche es de los estados del sureste más beneficiados por el Tren Maya, porque lo va a comunicar por completo desde Escárcega hasta los límites con Yucatán, y luego desde Escujil, los límites con Quintana Roo, hasta Cárcega, Candelaria, los límites con Tabasco. Y desde luego vamos a continuar con los programas de bienestar, las pensiones a los adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad. Aquí se está llevando a cabo el programa Sembrando Vida. Hay 20,000 sembradores sembrando árboles frutales, maderables, y vamos a seguir entregando las becas, atendiendo a los jóvenes, mejorando todo lo relacionado con la educación pública, con la salud. Entonces, nos da mucho gusto estar aquí en Campeche. El programa de hoy se divide en dos partes. Vemos la situación de seguridad en Campeche. Desde luego va a tomar la palabra la gobernadora, Laida Sansores, y el almirante Ojeda va a informar sobre la incidencia delictiva en Campeche. Cerramos este capítulo y vamos desde Campeche a informar a todo el país sobre el Plan Nacional de Vacunación, porque hay una buena noticia. Ya se cumplió con el compromiso de aplicar cuando menos una dosis a todos los mexicanos, mujeres y hombres mayores de 18 años. Ya avanzamos mucho. Desde luego, hay quienes no han aceptado vacunarse, pero están cambiando de parecer. Y vamos a continuar con segundas dosis, vamos a continuar convenciendo a los que no se han vacunado. El mejor argumento es de que ahora los que se hospitalizan por contagio y los que desgraciadamente fallecen, la mayoría son los no vacunados, porque la vacuna ayuda, la vacuna protege. Entonces, yo estoy seguro que la gente va a ir como lo ha venido haciendo, porque los porcentajes de vacunación en México con relación a otros países son altos.
Brevemente, en seguridad, dice Yucatán que él es el más seguro. No, aquí aparentemente somos el paraíso de la seguridad. Probablemente todavía hay cifras ocultas que no denuncia la gente, pero vamos a apostar. Reconocemos todo el esfuerzo que han hecho los compañeros yucatecos en que la seguridad es una prioridad. Nosotros también la haremos. Pero aquí sobrevivimos bien todos estos primeros días gracias a un gran equipo, un equipo de lujo, que es este pues grupo de las mesas de trabajo por la paz, las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Marina, nuestra policía, el fiscal, en fin, todos somos uno realmente para combatir las incidencias. La mayor incidencia que tenemos es violencia familiar, curiosamente, pero la mayor preocupación es la tala de los árboles. Para nosotros, y lo decía muy bien nuestro querido presidente Andrés Manuel, siempre en nuestro corazón y siempre bienvenido, decía que la selva vale más que el oro, y así lo consideramos nosotros. Somos la reserva forestal más grande del país y tenemos que cuidarlo como a la vida, como el seguro para la eternidad de las nuevas generaciones. Así que esperamos con hoy las decisiones que él toma, que esto va a detenerse de alguna manera. Todos estamos obligados a contribuir para que se conserve lo que es un tesoro para este país.
Vamos a dar la situación de seguridad pública en el estado de Campeche. La incidencia delictiva la vamos a ir viendo uno por uno de todos estos casos que están aquí. El robo a transportista ocupa un lugar número 22 en lo que va de en el contexto nacional. En los últimos 3 meses, como no pues se puede mostrar aquí en la gráfica, no se ha presentado un incidente de este tipo. En lo que se refiere a extorsión, ocupa el lugar número 22, y como se observa también aquí en la gráfica, desde el inicio de la presente administración se tiene una tendencia a la baja. Feminicidio ocupa el lugar número 22. En efecto, se han presentado casos aquí en el estado, variando entre 1 y 2 casos en un periodo más o menos de un mes, pero es una tendencia a la baja, pero sobre todo es una gran preocupación de la señora gobernadora, que ya está implementando implementando medidas al respecto. En homicidio doloso ocupa el lugar número 25 y de acuerdo a los datos de la gráfica, estos delitos presentan una tendencia a la alta. También aquí la señora gobernadora está tomando las medidas necesarias para revertir esta situación. En lo que se refiere a trata de personas, ocupa el lugar número 25 y prácticamente ha sido nulo este delito. Se han presentado 3 casos desde el inicio de la presente administración.
Pues hoy informamos con mucho gusto la conclusión de esta importante etapa y el cumplimiento de la meta a la que nos comprometimos, el haber puesto a disposición y buscado que se vacunara toda la población adulta de México, todas las personas que tienen 18 años o más. Esto se logró gracias a un operativo especial y se llamó el operativo Correcaminos. La más grande crisis sanitaria que el mundo haya enfrentado en los recientes 100 años, en el último siglo, requería, por supuesto, el más grande operativo de salud pública de que tenga memoria nuestro país en los últimos 100 años. Y este fue el operativo de vacunación Correcaminos. La vacuna llegó literalmente a todos los rincones del país y se involucró a todas las instituciones del Estado mexicano que participaron de una u otra manera, en una forma armónica, en una forma integrada. ¿Qué podemos reportar hoy? Podemos reportar éxito en la misión. Hemos hecho las más recientes incorporaciones de los registros ya validados. Tenemos que en el corte puntual del día de ayer tenemos 606 mil dosis que fueron aplicadas. En general, mantuvimos el ritmo de vacunación propuesto, 500 mil dosis o más. Día. En algunos casos superamos el millón de dosis en un solo día. Esto en forma acumulativa nos ha llevado a vacunar a más de 125 millones de dosis aplicadas que representan más de 74 millones de personas. En este momento, 81% de personas ya tienen la vacunación con el esquema completo. La cobertura general es de 83% con la variabilidad que se da de acuerdo a las condiciones de vida, tanto físicas como sociales en las distintas entidades federativas. El operativo de vacunación COVID no se detiene. Hasta que completemos a todo el uso de vacunas que es necesario tener, tenemos que completar la segunda dosis. En este momento están en operación o programados 953 municipios en 22 entidades federativas. Tenemos que expandir la cobertura hasta el último rincón, hasta la última localidad del país. Por ejemplo, en Chiapas, 40% de la población vive en condiciones de alta dispersión, poblaciones que tienen menos de 1,000 habitantes. Y la complejidad territorial no será limitación, porque la prioridad establecida por el presidente desde el principio fue tener claro que el acceso a la salud es para todas y todos. Llegar al último rincón del país, especialmente empezando por las personas más pobres, más vulnerables. También tenemos que completar la vacunación en embarazadas. Y aquí hacemos un llamado especial a las mujeres embarazadas y sus familias, y también a nuestras colegas médicos y médicas, para que no pongan interferencia a la voluntad de las mujeres de vacunarse. Las vacunas son seguras, de calidad y efectivas, y también se pueden usar en mujeres embarazadas. Esta es algo que ha sido demostrado científicamente. Tenemos que completar posteriormente la vacunación conforme las personas vayan cumpliendo 18 años. En cuanto lo cumplan, son elegibles para la vacunación y serán bienvenidas. Y por supuesto, seguir con el operativo específico de vacunación a niños, niñas y adolescentes que tienen comorbilidades. Termino diciendo que tenemos vacunas suficientes. Contratamos casi 250 millones de dosis. Esto incluye casi 10 millones de dosis que fueron donadas, y agradecemos también al gobierno de Estados Unidos por generosas donaciones que fueron hechas de manera muy oportuna. Casi 250 millones de dosis que nos alcanza para vacunar a 132 millones de personas en un país que tiene 126 millones de habitantes. Es decir, tenemos vacuna completa para todas y todos, y no nos limitaremos a completar cada una de las fases de este programa. Hoy, meta cumplida, hemos vacunado a las personas adultas mayores de 18 años.
Estamos muy contentos porque el día de ayer se cerró esta fase de vacunación en la Ciudad de México. Vacunamos, ahí viene, desde 18 a 29 hasta 60 y más, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, todas en verde, ya con 18 años y más todas vacunadas. 100% de vacunación, aquí nos dijeron 99, pero 100% de vacunación en su primera dosis. 94% con esquema completo y 13.480.322 dosis aplicadas.
¿Qué opina de este ultimátum que impuso un juez federal de 5 días para iniciar la vacunación a menores de 12 a 17 años, independientemente de su condición? Y si no se hace esta vacunación, interpondrá una denuncia ante la fiscalía. ¿Qué opina de esto?
Pues que vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no. Son resoluciones definitivas. Aquí el secretario de Gobernación, que es abogado, nos puede explicar qué efectos tienen estos amparos. Sí hay algo que yo quiero decir, que es esencial, y que sostienen los médicos científicos, los responsables de toda la estrategia de salud pública. Tenemos que cuidar que lo privado, lo particular, no se ponga por encima de lo público. Lo personal por legal, por legítimo que sea, no puede estar por encima del interés general, del interés de la colectividad, del interés de todo el pueblo. Entonces, el plan de vacunación se llevó a cabo y se sigue aplicando a partir de ese principio de igualdad y de atención a todos, para que no sea lo individual lo que prevalezca, sino lo público, el interés público, más que ningún otro interés. Repito, por legal y legítimo que sea, siempre tenemos que pensar en el interés público.
Pues en realidad el gobierno federal no ha sido notificado de la resolución. Es la juez séptima de distrito con sede en el Estado de México. Es una secretaria judicial que está asumiendo funciones de juez por vacancia, por cubrir un periodo vacacional. Pues es toda una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo, porque México es el primer país que cumple con la meta en los términos en los que fue presentado el Plan Nacional de Vacunación. Y adicionalmente a ello les digo que pues es una solicitud de amparo presentada por un ciudadano en el Estado de México, y nosotros, sin haber sido notificados, sostenemos pues que se excedió la juzgadora, porque una solicitud individual no puede tener efectos generales, y aquí con el argumento de que es una persona que tenía el temor de ser contagiado por la variante Delta si no se le vacunaba, emite una resolución ordenando cambiar el Plan Nacional de Vacunación. Nada más recordar que cuando inició la vacunación, pues hubo grupos de médicos también que iban a promover el amparo porque no querían esperar su turno. Incluso mayores de edad que vivían en zonas rurales, aparentemente, promovieron la solicitud de amparo. Cuando vino la resolución, pues resulta que ya estaban vacunados. Como decían en el pueblo, pues cuando ellos vienen, ya el señor presidente viene de regreso.
Presidente, y en esta nueva meta de vacunación, ¿cómo esperan una nueva ola de contagios ante el relajamiento social y los festejos que vienen del 2 de noviembre y de diciembre? ¿Cómo se prepara el gobierno federal?
Desde el principio decidimos apurarnos porque sabíamos que la vacuna iba a salvar vidas. Decidimos eso. Como se está viendo, porque lamentablemente, repito, quienes están siendo ahora afectados o más afectados, que tienen que hospitalizarse y en algunos casos lamentablemente perder la vida, son los que no están vacunados. Entonces, por eso apostamos a la vacunación. ¿Qué nos queda de satisfacción, consuelo, de autoridad moral, de que nosotros logramos tener vacunas para el pueblo de México y donamos vacunas para países pobres? Vamos a continuar vacunando. Nos metimos a fondo. Aquí también hay que hacer un reconocimiento al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque hicieron una muy buena labor. Estamos ya produciendo, envasando en México la mitad de las vacunas. Se establecieron plantas que están funcionando en México. AstraZeneca, CanSino se producen en el país. Se hizo una buena labor para que no nos faltaran vacunas. Antes de eso, aunque no es lo fundamental, decir que teníamos dinero. O sea, dimos anticipos para reservar todas las vacunas que necesitábamos, porque las farmacéuticas, para hacer un contrato, pedían un anticipo. Ya llevamos más de 40 mil millones ejercidos, pero hemos entregado anticipos suficientes. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, vamos a seguir atendiendo. ¿Por qué nos metimos? Repito, porque sabíamos de que con la vacuna protegíamos a la gente. Es que es muy doloroso, la verdad, para todos, lo que pasa cuando hay esta pandemia y cuando se dan los momentos críticos, las olas estas. Imagínense lo que vivimos cuando en la segunda ola, en la Ciudad de México, teníamos una ocupación del 95% de las camas. No estábamos tranquilos. Y aquí Hugo habló de que nos reunimos dos veces por semana, todo el sector salud, pero eso para tratar asuntos estructurales de fondo. Pero el informe era diario, en la mañanera, bueno, en la Secretaría, en el Gabinete de Seguridad. Entonces, la vacuna nos ayudó. Y lo otro por lo que también le dimos celeridad es a que no nos agarre el invierno sin vacunación. Prepararnos para, toco madera, que no hay una cuarta ola con el invierno. Entonces, proteger a la gente. Eso fue lo que hicimos.
La secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, informó que se llegó a un acuerdo para llevar a cabo las elecciones para renovar la Secretaría General del Sindicato de Pemex, después de que se denunciaron moches, retención de salarios y actos de corrupción al interior de este sindicato. ¿Qué opina de esto, de que ya se logró este acuerdo?
Es muy bueno el acuerdo. Ya me informó el secretario de Gobernación y la secretaria del Trabajo. Aceptaron los del comité directivo del sindicato petrolero que se realicen las elecciones con voto libre, secreto, como no se ha hecho de mucho tiempo. Y voy a decir nunca, quién sabe, porque el sindicato petrolero se fundó en el tiempo de la expropiación y los dirigentes de ese sindicato eran ejemplares, eran verdaderos dirigentes sindicales, defensores de los trabajadores. Pero ahora van a ser los trabajadores los que van a votar libre, en secreto. Y hay todo un plan para que se inscriban los que aspiran a ser dirigentes. Va a haber un tiempo de campaña. Esto lo puede explicar Luisa María Alcalde, va a dar a conocer. Y a lo mejor en una mañanera se explica el proceso, porque aplica para otros sindicatos, para ir democratizando los sindicatos.
Recientemente se publicó una encuesta a favor del proyecto del Tren Maya con cerca del 90% de aceptación por parte de la población en esta región del país. Ese sería conocer su opinión sobre este resultado en el ánimo de los ciudadanos mexicanos en esta zona.
La mayoría de la gente está a favor del Tren Maya. Yo lo agradezco mucho porque hay opositores. Tenemos de adversarios a los conservadores que se oponen a todo, que quisieran que nos fuese mal. Entonces, si la gente de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo, no quisieran Tren Maya o no aprobaran, o no apoyaran el Tren Maya, pues estos oportunistas que están en contra de la transformación, pues tendrían muchas posibilidades para levantar un movimiento de inconformidad. Nos lloverían los amparos. No los estoy invocando. Afortunadamente nada más tenemos dos, porque no dejan de haber, sobre todo, coyotes que quieren sacar raja. Eres nylon, se dicen abogados huizacheros, que van y engañan a la gente porque pensando que van a sacar dinero, como siempre. Pues ya eso ya se terminó y la gente está muy consciente y está apoyando la construcción del Tren Maya. Todavía no nos responde el gobierno de Estados Unidos, pero hay grupos ambientalistas que se oponían o se oponen, no sé, en que andan ahora al Tren Maya, que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos, como también las asociaciones de Claudio X González. Entonces imagínense, a veces ni siquiera es un asunto así perverso, pues no, un profesional que estudia biología, que estudia medio ambiente, que estudia filosofía, derechos humanos, siente que esa es una causa básica, es su causa fundamental. Y se dedican a eso, básicamente. La diferencia con nosotros es que desde el principio nosotros dijimos, esto está mal por la corrupción. Y si acabamos con la corrupción, vamos a lograr que haya igualdad. Y si hay igualdad, vamos a proteger a los derechos humanos y vamos a proteger la naturaleza. Y si se acaba con la corrupción, vamos a acabar con la violencia. Pero hay que cambiar al régimen corrupto. Y uno de los problemas que se acrecentó con el modelo neoliberal o neoporfirista, es que los jueces se dedicaron a proteger a los potentados y no se protege a la mayoría del pueblo. Acaban de resolver, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, que no se considere delito grave la defraudación fiscal, la elaboración de facturas falsas, todo esto que se implementó, que se impuso, desde luego, con la complicidad de funcionarios, con el contubernio de autoridades, de las llamadas factureras. Y lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto afecta a los pobres, o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales. Y la mayoría de los pobres paga impuesto básicamente por la mercancía que compra en el IVA. La mayoría de los pobres no pagan impuestos sobre la renta porque no tienen utilidad, no tienen ganancia. Además, el 99% de los delitos fiscales tienen que ver con la gente de arriba. 99% de los juicios. Entonces, ya basta de que solo se proteja a los que tienen mejor posición económica. ¡Que viva Campeche! ¡Dios!
La mañanera en 20.
Por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.